camino hacia la luz es a través de las tinieblas.
Señores, bienvenidos a Vivir, que son dos días. ¿Cómo están?
Encantado. Hola.
Gracias. Felices de estar vivos.
Igual. Mario, yo quiero saber, tú eres un hombre muy bueno con las palabras y dicen que cuando uno escribe hay como una sintonización con algo afuera que permite que uno logre plasmar todo lo que sale sobre el papel. Yo quiero saber, en medio de todo eso que has visto y que has imaginado, ¿qué momento en el set o ya viendo la película te sorprendió, te sacó de ti mismo como esto hace parte de algo que yo escribí o que en un momento fue una inspiración, no sé si divina, pero qué de todo lo que has visto te ha dejado como choqueado?
Tengo que volver a una escena en la que estamos intentando comprender la escena aquí en grupo. Y es el momento en el cual Frank tiene que aceptar, en la antigüedad se llamaba el adversario, ¿no? El adversario no es el demonio, el adversario soy yo mismo. Y el momento en el que él tiene que enfrentar su adversario es el momento en el cual desciende las escaleras para entrar al bar underground, en donde suena una música muy poderosa, muy potente, y se une con la tribu para danzar, para entrar en un ceremonial. Se oye una percusión muy fuerte y se oye una música muy fuerte, y Frank entra en el pogo y vemos un ritual primitivo, antiguo, ancestral, atávico, ¿no? Está en los albores de la humanidad, está en un viaje que en el cual debe comprender o debe entender que un yo es poca cosa, que un yo es algo infinitesimal, es algo que no sirve, sino no solo no sirve, sino que estorba. Y la única manera es diluirlo, desaparecerlo. Y en el ritual primitivo del dance, de la danza, de pronto cae en trance y queda tirado en el piso, arrojado en el piso en un estado alterado de conciencia. En ese mismo instante, en ese mismo momento, aparece un sacerdote.
Sí.
El sacerdote es el mentor que siempre está en el camino espiritual. Ese mentor que está ebrio y que también desciende a esos mismos sitios con frecuencia. Tienen una conversación sobre el poder de las sombras los dos. Y ese sacerdote, Lázaro, ya está listo para entrar en las sombras y en las tinieblas. Ese es el momento para mí más importante de toda la película y en el que yo realmente me deslumbré. Yo ese día fui inmensamente feliz en el rodaje y quedé muy, muy sorprendido con la actuación de Andrés, particularmente ese día.
Frank Molina fue el periodista que desapareció luego de haber publicado la investigación del señor Augusto Pombo.
Me gustó lo que escribió. Lo que no me gusta es que el crédito se lo lleve otra.
¿Quién encontró la cabeza?
Una paciente en el cambio de turno.
No sé, alguien dejó eso amarrado en la puerta de mi casa, no sé.
Carlos, yo quiero hablar sobre la atmósfera que tiene la película, porque en la primera mi sensación era de suciedad, como que todo lo que mostraban me daba como, era repelente, y en esta era una sensación de ahogo, de sofoco, las luces, sentía como que me faltaba el aire todo el tiempo con las imágenes que construyeron a partir de la luz. ¿Cómo fue ese proceso de crear como el look and feel de la película? Porque sí le transmite a uno algo, la imagen quieta, me inquietaba más eso, porque lo que digo, se sentía como un ahogo, como un desespero, que no me gustó, pero no me gustó.
Pues digamos que el objetivo, la misión nuestra era agudizar esos problemas que ya se planteaban en una primera película, es decir, todo se iba a grabar, todo se iba a complejizar y vamos a viajar más como hacia el conflicto del personaje, ¿no? Como hacia el interior, hacia la psicología de él. Y pues la imagen, lo que tú dices, que la intención a través de la imagen y el sonido era agobiar un poco todo eso, ¿no? Entonces, sí, habían unos recursos, había una presencia de un personaje que tenía complicaciones con la visión, entonces nosotros también le complejizamos la visión al espectador. El sonido también lo intensificamos un poco más, como que construimos, hicimos una película que, digamos que aparentemente se estructuraba, Y todo esto, digamos, acompañando la trama, ¿no? Que lo que ocurría era que ese mundo se estaba viniendo a pedazos metafóricamente con el personaje, ¿no? Que se iba a desbaratar y que íbamos a ineludiblemente hacia la oscuridad.
Me gustó mucho, gracias, pero lo lograron. Jorge, hay algo que en toda la historia uno siempre busca cómo relacionarse con algún personaje o verle el lado positivo o sentir que uno se relaciona con, y aquí siento, a mi perspectiva, que todos tienen demasiada oscuridad y sé que el trabajo del actor es como buscar la motivación o justificar para poder ser un personaje y se me hace muy difícil con todos porque todos tienen algún rollo, algún problema. ¿Cómo fue llegar a este personaje y justificarlo o entender su motivación para encarnarlo? Porque yo no le justifico nada a ese personaje porque es muy malo.
Pero fíjate que no hace nada malo el pobre hombre ahí, ¿no?
Sí.
Esto, mira, fue muy atractivo realmente poder construir en la primera una imagen de poder y de control en general y en esta verlo transitar por diferentes etapas en muy breve tiempo en la película. Entonces, la manera fue humanizarlo de alguna forma. El tipo que sale de prisión y sigue inculpando a este señor y él, yo no he hecho nada, uh-huh. ¿Ok? Y que sigue en tono, digamos, de político de barrio, esto, vendiendo su imagen, etcétera, etcétera. Ya en cuanto él comienza a entrar en su mundo privado, uno ve que hay un deterioro inmenso, aparentemente físico, uh-huh. pero su actitud va cambiando también psicológicamente, o sea, va perdiendo poderes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le queda hacer? Seguir siendo cruel con este, sacarlo del camino, etcétera. Y le aparece este hijo tan particular que es su imagen y semejanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí entra en una reflexión muy profunda durante esa conversación de la comida y entra en una discusión donde de pronto empieza como a culparse, ¿no? Aunque no quiera aceptarlo. Y ahí viene ya su hecatombe también. Y pues recibe el castigo y
ahí ya está.
Y etcétera.
Hay que ver qué pasa.
Ahí quedamos.
Este papel fue arrancado tal vez de un viejo cuaderno del colegio. La letra es bien desesperada.
Es posible que yo haya sido el que escribió esa nota, ¿me entiende? Por eso necesito saber, porque no me acuerdo.
No es cualquier matón el que anda suelto por la calle.
Yo estoy llevando la investigación del caso por mi cuenta. Y todas las respuestas están en ese psiquiátrico.
Hay algo que me gusta mucho de esta película y le quería preguntar a Andrés. Cuando uno está estudiando actuación, cuando uno tiene las primeras escenas, entre más texto, no es como que, uy, voy a brillar. Y el que le toca más poquito es como, pues yo no voy a hacer nada, ¿no? Como que uno no siente que tiene espacio en. Y aquí, por ejemplo, lo mencionaba Jorge, no sale toda la película, pero cuando sale es como, entiendo el personaje, sé que está en contra de. Y Andrés en este siento que es más de demostrar sin decir. Y esa cera, había escenas cuando estaba como en los trances, como le están grabando la mano, o sea, ¿cómo fue ese proceso? O si ya no está ese ego, o es más difícil, como tengo que actuar sin decir, porque uno asume que hablando es que uno se hace entender y demuestra y hace, y aquí además no sale tanto, pasan muchas cosas alrededor, y el que uno dice es el protagonista, pues cuando apareces, ojo, vano, cara, y es como, diga algo, me sorprendió mucho ver que uno espera que el protagonista tenga precisamente ese protagonismo, pero no sé si fue dirección, todo, pero todo lo que brilla alrededor de él son muchas más cosas y le toca al actor ser como más, no sé, reservado, como todo fue muy mínimo. Eso como fue en proceso, fue emocionante, fue un reto, fue que mamera, no tengo casi texto.
Qué mamera, no tengo. Yo no tengo ni idea, amiga.
¿Cómo no?
Yo lo que creo, o sea, no sé, man. No, yo creo que uno con el tiempo sí se va dando cuenta de la importancia que tiene el silencio y de lo mucho que se puede decir en silencio y de lo mucho que dice una mirada y de lo mucho que contiene una pausa. Y a veces uno mismo como actor pide ese silencio, ¿no? Marica, no digamos nada, weón. Es que esto es mucho más poderoso si el man está ahí quieto. Si lo digo, si lo verbalizo, ya. Eso por un lado. Y yo también siento que... Es que hoy está pasando una cosa muy rara y es que estamos descubriendo unas vainas re locas, ¿no?, de la película. Porque cuando uno filma la película, o sea, yo todo lo que le voy a decir ahorita no me lo me di cuenta hoy.
Ok.
Nos estamos dando cuenta hoy de un montón de cosas re locas, güey. Yo creo que aquí hay un componente muy bacano y es que cuando el ser humano decide emprender el viaje hacia el interior, que es un viaje muy doloroso porque lo que va a encontrar es muy doloroso y da mucho miedo, el silencio se convierte en una gran compañía. Ese es un viaje que hay que emprender en silencio y en soledad. Ese no es un viaje que usted puede emprender en Disney. Es un viaje que necesita de mucho silencio. Porque el silencio es lo que me permite a mí escuchar lo que hay adentro de mí. El yo empieza a dejar de estorbar. Entonces, no sé si será una casualidad, no sé si lo escribía, no tengo, yo creo que no, marica, es que pasó.
¿Puedo meter la cucharada?
Por favor.
Yo creo que existe, y esto, pues, hemos trabajado varias veces con Andrés, y yo creo que sí existe un, no sé si una tradición, un vicio, a veces como una maña, un recurso, no sé, una muletilla, que a veces uno encuentra en los guiones en que casi que se hace necesario para que alguien entienda que el actor manifieste lo que está sintiendo o lo que va a hacer. Y eso es una redundancia, ¿no? Una redundancia que, en la que a veces incurre el medio, pues el medio televisivo, inclusive el cinematográfico también. Y cuando uno detecta eso, eso es fácil de detectar porque el actor dice, yo confío mucho en los actores cuando estamos haciendo la escena y cuando ellos dicen, yo creo que mi personaje no debería decir eso, yo creo en eso porque realmente ellos tienen mucho más claro el personaje que yo. Y esas redundancias rápidamente surgen. Entonces, a mí me resulta muy fácil evacuarlas porque la película no es el guión, la película es lo que está rodando en ese momento, ¿no? Es lo que el actor interpreta, lo que se muestra, ¿no? No, el guión es un papel escrito, realmente no es la obra es lo que ocurre ahí. Y yo creo que en esta ocasión pues nosotros tuvimos una buena libertad de que se mostrara lo que Frank hacía, cómo se contradecía, mostrarlo y no decirlo, ¿no? Que primero que todo eso atrae también más la atención del espectador, es a donde ya no es un medio leído ni escuchado, sino visto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí no la jugamos por ese lado y eso que estás diciendo, yo creo que es un halago para ellos, porque ellos son los intérpretes.
Yo creo que lo fundamental es que la actuación va más allá de la palabra.
Sí.
Actuar es accionar. Uh-huh. Y accionar no es moverse. Accionar es la motivación interna que tú tienes. Y cuando tú construyes un personaje, y ese es verídico, y tienes un espacio escénico, y cómo ese personaje vive en ese espacio escénico y cómo lo maneja, ya hay un lenguaje en sí mismo y eso es actuar. Sí. La gente cree que actuar es hablar.
Sí, exacto. Y,
pero
y por
no
ejemplo,
es.
Yo recomiendo mucho a veces cuando, oye, que algo que debería aprender a ser un actor, pues, que busca un director. Y yo creo que hay una cosa que es muy difícil para todos y es el silencio. Es decir, porque todo el tiempo estamos lleno de cosas, ¿no?, que nos entretienen, que nos distraen y tal, pero un momento de silencio en una escena, a veces los actores como que no saben qué hacer y realmente el silencio yo creo que es para disfrutarlo en una interpretación.
Uf, porque no tiene claro el pensamiento.
Exacto.
O sea, la cámara es maravillosa. Si estás pensando, queda. Y si no piensas, también queda. Y ahí es donde estamos todos fritos. Entonces, hay que pensar. Porque el pensamiento en la actuación es más importante que nada. Eso es un hecho maravilloso. Esta mañana ha sido una mañana maravillosa.
Usted sabe que no puedo. Tengo como demostrar que Frank Molina puede ser el monstruo de la casa.
No tengo cómo defenderme, no sé qué hacer. Yo estoy desesperado ya.
Usted me condenó al infierno en ese psiquiátrico. Fue ahí donde conocí a alguien más perturbado que yo.
Yo pensé que yo podía confiar en usted.
¡Dónde está la acción!
Yo sé que la respuesta está aquí. Yo sé que yo lo tengo que encontrar. Yo sé que está aquí. Yo sé que todo está aquí.
Me quedaría hablando.
Sí.
Nosotros también, estamos como un poco locos.
Estamos hoy.
Muchísimas gracias, de verdad, qué honor hablar con ustedes.
Te amamos.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Muchas gracias.